Estamos con Rosario Sánchez, investigadora y autora de la publicación Infancia y violencia en los medios, una mirada a la agenda informativa. ¿Cuál es el objetivo de la investigación?
Bueno, el objetivo era ver qué temáticas de infancia y adolescencia integraban la agenda informativa en un periodo de observación acotado de agosto a noviembre del 2006, básicamente con la intención de estudiar ¿en qué temáticas de violencia aparecía representada la infancia y la adolescencia? Entonces, nuestra hipótesis de trabajo tenía que ver con la idea de que infancia y adolescencia constituían agenda en los medios, básicamente cuando estaban vinculadas a situaciones de violencia, mientras que otras temáticas aparecían más diluidas o más ocultas, ¿verdad? Para eso entonces hicimos un estudio primero de cuál era la agenda de infancia y violencia en los medios informativos, en la prensa, en la televisión, en cuanto a los telenoticieros y en la franja informativa de las radios, la franja matutina de las radios, y entonces relevamos que efectivamente la temática que ocupaba el mayor lugar en la agenda informativa tenía que ver con la violencia, es decir, infancia y adolescencia en situaciones de violencia. Un 36% del total de las noticias se refería a esa categoría, mientras que la seguían salud y educación. Y otras temáticas como trabajo infantil, situación de calle o pobreza y exclusión aparecían bastante menos representadas, casi en un repertorio de noticias que oscila entre las 5, las 16, las 76, pero muy menor a las 491 noticias que respondían a violencia. Entonces, a partir de ahí nos propusimos ver, bueno, ¿en qué temáticas de violencia aparece infancia y adolescencia? Y así nos encontramos con que este volumen de 491 noticias estaban ocupadas mayormente por infancia y adolescencia en situaciones de conflicto con la ley. Un 50% de las noticias de violencia se ocupan de esa temática, mientras que otras como la violencia doméstica, como explotación sexual, ¿verdad?, como abuso sexual, aparecen mucho más minimizadas. El estudio no solo pretendía cuantificar, ¿verdad?, si bien da una idea de cuál es la selección y la jerarquización de temáticas, no nos dice demasiado el número respecto al modo de tratamiento, ¿verdad? Porque esta es una investigación hecha desde la perspectiva de derechos, ¿verdad? Es decir, del niño y el adolescente como sujeto de derecho. Entonces, cuando vamos al modo, al análisis de cada nota, ¿verdad?, respecto al modo en que está siendo tratada la infancia y adolescencia cuando está en situaciones de violencia, vamos viendo que el tratamiento periodístico configura, va consolidando una idea de infancia y adolescencia como peligrosa, como amenaza, como algo de lo cual el mundo adulto necesita defenderse, ¿verdad? Básicamente, en el análisis cualitativo se evidencia que la niñez y la adolescencia están colocadas en el rol de agresor, de cuando son protagonistas de acción, esa acción siempre está vinculada a la generación de agresión. Incluso cuando son víctimas de agresión, muchas veces el tratamiento periodístico lo coloca en agresores. Hay un tratamiento periodístico también que escasea en cuanto a la multiplicidad de perspectivas que expliquen el acontecimiento. No hay una discusión sobre qué tratamiento sobre la responsabilidad del niño y adolescente como sujetos de derecho tienen cuando transgreden, más allá del límite de la imputabilidad. Es decir, la discusión se centra en si subimos o bajamos la edad de imputabilidad, pero no qué hacemos, cómo se trata la responsabilidad que el chico como transgresor tiene y que efectivamente desde la perspectiva de derecho tiene que asumir, ¿verdad? El lenguaje también es importante, el tipo de repertorio de nomenclatura, ¿verdad?, con la cual se refiere la prensa en estas noticias a niños y adolescentes, tiende a utilizar el término menor a secas, el menor casi como un calificativo agravante de su rol de agresor. En cambio, cuando es se reclama alguna solución para escolares, para liceales, se habla de niños, se habla de hijos, ¿verdad? Pero no de menores. La expresión menor de edad o menor de 18 es menos frecuente. Y, en definitiva, el tratamiento periodístico da muestras, entonces, de algunas afirmaciones absolutas, generales, que no remiten a datos concretos. Día a día la delincuencia juvenil campea y ahunda. Las estadísticas dicen que, sin referirse a qué datos, qué estadísticas, qué fuentes son las que sustentan esa afirmación. De tal manera que a veces un solo hecho aparece como la prueba fehaciente de una multiplicidad de hechos que en sí no están demostrados, ¿verdad?
Hace unos años una docente de acá, Teresa Herrera, hizo una investigación sobre menores infractores, porque sucedía, te hablo más o menos del año 92, el mismo fenómeno, que daba cuenta de que parecía que eran muchos los que estaban delinquiendo y que tú cuando salías a la puerta de tu casa alguien te iba a robar. Y mediante esa investigación se contacta que no son más de 200 en general o menos los menores que estaban en ese momento en esa situación y que muchos ya estaban en instituciones de reclusión. Digo, eso da también cuenta de lo que pasa después con la opinión pública.
Claro, de hecho, tampoco es que los medios inventen esta idea de peligrosidad. En realidad dan cuenta de cómo estamos pensando en la infancia y la adolescencia. Es decir, en realidad hay una suerte de circularidad entre lo que una comunidad, una sociedad piensa de su infancia y su adolescencia y lo que los medios hacen visibles. Pero también es cierto que hay una responsabilidad social de los medios y los periodistas en cuanto al modo de tratamiento, ¿verdad? Aquí la investigación no se propone ni establecer una calificación ni un juicio de valor, sino sobre todo producir una especie de fotografía, ¿verdad? Que se convierta en un instrumento, una herramienta para pensar sobre las prácticas periodísticas y para pensar de qué manera hay otras temáticas de la infancia y adolescencia que podrían ser agendadas y que no están en el repertorio de la agenda informativa. Y de qué manera también a veces las pequeñas decisiones de cómo se construye un titular, de cómo se organiza la narración de la noticia, ¿verdad?, inciden en el tipo de imagen que tenemos de un niño, un adolescente en situación de violencia. Porque cuando vamos a otro tipo de noticias que no son de conflicto con la ley, sino que son de violación, por ejemplo, de abuso sexual o de explotación sexual, también hay un tratamiento muy simplificado, muy en términos de víctima-victimario, con escasa contextualización, donde el ciudadano común tiene pocas herramientas para comprender las diferentes aristas de la problemática, ¿verdad? Y tampoco sabe qué hacer. Es decir, hay muy pocas noticias que tienen referencia a servicios de atención, ¿verdad? Servicios donde uno puede denunciar, servicios de recuperación, ¿verdad? Donde alguien que ha sufrido un daño de esa naturaleza puede ir a recuperarse. No sabemos nada sobre las víctimas del abuso. Después del el breve relato, a veces son 8 renglones que dan cuenta de una situación terrible, pero que no nos aportan nada a efectos de comprender el fenómeno, ¿verdad?
Claro. Los formatos de los informativos siguen siendo los mismos de hace muchos años, algo que se repite. ¿El relevamiento que ustedes hicieron, en qué año fue y si fue solamente para informativos de los medios o tomaron también otros programas?
Esta investigación en particular se concentró en una observación de agosto a noviembre de 2006, del año pasado, ¿verdad? Y se concentró solamente en los telenoticieros de horario central, ¿verdad? Hace unos cuantos años, en el 2004, en la Universidad Católica, que es el centro educativo al que yo pertenezco, hicimos un estudio de las representaciones de infancia y adolescencia, abarcando no solo los informativos, sino también las ficciones. Y allí encontramos otro tipo de elementos, ¿verdad? Pero que en cierta manera sí tendían a mostrar a infancia y adolescencia en una actitud pasiva, rara vez conductora y productora de su historia, digamos, o generadora de circunstancias transformadoras de esa historia. En esa investigación también violencia ocupaba el primer lugar. ¿verdad? Este monitoreo, el que hoy presento, también se hizo dentro del marco del programa de investigación de la Universidad Católica, en el sentido de que el relevamiento de datos lo hicieron estudiantes que integran el programa de medios de comunicación y vida y cultura. Pero hay una cierta coincidencia, es decir, venimos acumulando en esa línea, hay una cierta coincidencia en cuanto a algunas prácticas periodísticas que se repiten, ¿verdad?
La investigación está hecha en el marco de UNICEF.
En el marco de UNICEF, en realidad es UNICEF el que solicita esta investigación, por eso yo soy la responsable de esa investigación, pero el relevamiento de datos lo enclavamos en el marco del programa de investigación de la Universidad Católica.
Aparte de que hay una investigación y hay resultados, ¿esto serviría de repente para hacer determinadas recomendaciones, sobre todo por parte de UNICEF, que es un organismo internacional?
En realidad yo creo que sí que es una... UNICEF puede tomar esto como herramienta para hacer algunas recomendaciones, para hacer algún tipo de manual, creo que están pensando en eso, en algunas cuestiones, pero básicamente UNICEF pretende con esto proporcionar un documento para la discusión, ¿verdad? Para que los periodistas lo tomen y lo discutan. De hecho, hemos estado haciendo estas presentaciones con grupos de periodistas en los que hemos discutido los temas. Esta otra instancia es, bueno, quienes están formando como comunicadores, que les provoca, que reflexiones, ¿verdad?, hacia el futuro o hacia el presente, respecto a las propias prácticas profesionales. Pero acá no hay un afán ni condenatorio, ¿verdad?, sino simplemente, bueno, a ver, pensemos, ¿verdad?, de qué manera estamos agendando la infancia y adolescencia, ¿verdad?, de qué manera como comunidad pensamos en nuestra infancia y adolescencia. Estamos construyendo una cultura de infancia y adolescencia más próxima al horizonte que nos fija la Convención de Derechos de Niño y Adolescente, o habría cambios que hay que procesar. Es más preguntarse, ¿verdad?, que dar respuestas sobre lo que hay que hacer. No queremos dar recetas ni establecer una especie de manual de buenas prácticas, ¿verdad? Es decir, en realidad la idea es que esas buenas prácticas, en todo caso, surjan de los propios actores que están involucrados en la profesión, ¿verdad?
No sé si has tenido alguna oportunidad de dialogar sobre el trabajo con alguien, algún organismo que tiene que ver con niños y adolescentes, para ver su visión.
Bueno, en realidad dialogar, pero sí en las presentaciones que hemos hecho ha estado presente gente del INAU, ¿verdad?, que han recibido con buenos ojos este tipo de iniciativa, pero no hemos debatido sobre el asunto. Sí, estuvimos conversando en un seminario que organizó en familia, por ejemplo, sobre estas temáticas. Es decir, yo creo que hay un interés y una cierta multiplicación de instancias de discusión, que es lo que importa. Porque como la infancia y la adolescencia son construcciones culturales, cómo entendemos la niñez y la adolescencia son construcciones culturales, sus transformaciones son de muy largo plazo, entonces son estos pequeños movimientos que van gestando, ¿verdad?, una especie de provocación para pensar qué cambiamos, qué permanece, ¿verdad? Porque algunas de estas prácticas periodísticas no son de mala voluntad, están insertas como en las rutinas de producción, ¿verdad? Por eso insisto que no hay una intención de dedo acusatorio, ¿verdad?, contra ni periodistas ni un determinado medio, decir, bueno, esto es lo que se observa, ¿eh? Desde una posición desinteresada del investigador, en el sentido de que no está obligado a rendirle cuentas a un medio de comunicación, bueno, esto es lo que la observación sistemática nos muestra. ¿Qué hacemos con esto? ¿Lo guardamos? ¿Lo pensamos? ¿Lo revisamos?
Por último, ¿cuál fue la metodología que usaron, cualitativa, cuantitativa?
De las dos maneras. Nosotros aplicamos matrices cuantitativas y matrices cualitativas. Desde el punto de vista cuantitativo, simplemente establecimos un repertorio de categorías temáticas y íbamos relevando en la prensa a qué categoría pertenecía cada una de esas noticias y cuantificando y después estableciendo los porcentajes. Desde el punto de vista cualitativo, eso lo aplicamos solamente a las noticias de violencia, no a toda la agenda, sino a las noticias de violencia, y estuvimos viendo los modos de tratamiento, la referencia a fuentes, el lenguaje, la organización narrativa, en qué roles narrativos se colocaba a cada uno de los actores, si como agresor, si como víctima, ¿verdad? Ese fue más o menos el repertorio del análisis cualitativo. Si aparecía la voz de niño o adolescente, ¿verdad? Si no aparecía, si había referencia a servicios de atención, de denuncia, etcétera.
Muy bien, muchas gracias.
Bueno,
muy amable.
Gracias a ustedes.